días, hermanos.
Sí.
Hoy tengo la voz un poco tomada, llevo la semana un poco mala, así que hoy me vais a perdonar. Si doy algún que otro gallo. Llevo guardando la voz. Y comiendo pastillas toda la mañana, pero bueno. Vale. Me ha dado el Señor una palabra mientras estábamos ahora. Y creo que sí, que es para todos. Es en Mateo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, hermanos, ya sabéis a quién tenemos invitado hoy en la iglesia. En su iglesia. Amén. Bueno. Me ha llamado la atención porque hemos hecho varias referencias, Pablo ha hecho varias referencias a la oración. Y precisamente de eso va hoy la predicación, la palabra que me ha dado el Señor. Vamos a leer el Salmo 22. Vamos a leerlo primero despacio, con calma, y luego vamos a volver a releerlo profundizando en él. El otro día me decían que nunca doy demasiado tiempo para buscar el versículo, así que esta vez voy a ver si... A ver lo que me dure la voz. Que Dios me bendiga. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Amén. ¿Qué es lo que encontramos en esta primera lectura? Esto se trata de un salmo escrito por David, el rey David. Todo un señor guerrero, ¿no? Un guerrero ¿qué decir del rey David que no sepamos en general de él? Y fíjate, ¿no? Que aparece cansado, aparece derrotado, aparece que no tiene fuerzas y lo que está haciendo es acudir con muchísima humildad y con mucho desasosiego al Señor. Está machacado, en una posición de extrema debilidad, pero sigue confiando en el Señor y recuerda y se recuerda a sí mismo las maravillas del Señor, como siempre está ahí, y reafirma el pacto, seguirle hasta el final, porque suyo es el reino y suyo es el poder, y todos lo verán. Esto es lo que a priori no, yo saqué de la lectura, pero luego entonces hay que empezar a profundizar, hay que leer más. Es una de las cosas que siempre he aprendido de la Iglesia, como de los textos, si lo vuelves a leer 2, 3, 4 veces a la luz del Señor, se abre un mundo increíble, ¿no? Lo primero que notas es cómo empieza este salmo. En Mateo 27, el propio Jesucristo dice, Mateo 27, no hace falta que lo busquéis si no queréis, del 45 al 47, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías, llama a este. Siempre hay algún iluminado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si lo miramos con esos otros ojos, podemos ver que esto que acabamos de leer, en el fondo es un suplicio compartido por el propio Señor. A mí, en ningún sitio lo dice, pero realmente si lo lees de nuevo y sabes todo lo que ocurrió en el monte del Calvario, te das cuenta de que teniendo en cuenta cómo el Señor conocía las Escrituras, yo estoy convencido de que estaba pensando en este salmo en ese momento. Empezando por ese salmo, y ahí nos lo dice, ¿no? Se acordó de David y expresó estas palabras con el comienzo del salmo. Vamos a ver lo que nos enseña realmente este salmo, que dos personas como David y como el Señor tuvieron presente, es cómo enfrentarnos a la adversidad. ¿Cuál es el espíritu y la manera en la que hay que reenfrentarse a estas adversidades? ¿Y cómo la oración nos puede ayudar a hacer esto mismo? ¿Cómo, estando cansados, desanimados, en flaqueza, después de haber peleado una batalla y una guerra y estando agotados, cómo tenemos que estar, ¿no? Si vamos al principio del Salmo de nuevo y vamos a ir poco a poco desgrazándolo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Vemos cómo explica su sentimiento en ese momento espantoso en la cruz. Yo me imagino al Señor crucificado, clamando y no recibiendo respuesta. Yo me sentí identificado, la verdad. ¿Cuántas veces no me he puesto a orar pensando, si es que no, el Señor no está aquí, no me está escuchando, no, ¿qué estoy haciendo? No sirve para nada. Parece que la oración no es más que un conjunto de palabras, de pensamientos que se pierden en el vacío. Pero vemos cómo el Señor y David están orando, están empezando a orar. Es verdad que empiezan de una forma muy sincera, diciendo, ¿dónde estás? Te estoy llamando, te estoy clamando, y no respondes, ni de día ni de noche. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Es como si en un momento dado, ¿no? Independientemente de cómo se sienten ellos, no dudan ni por un momento en la existencia del Señor. Y como cualquiera que en un momento dado, o sea, hacen lo mismo que cualquiera podríamos hacer con un amigo, ¿no? Que coges en un momento dado y le mandas un SMS, un WhatsApp diciendo, oye, que es que estoy muy mal y demás, porque están seguros que al final va a haber respuesta. y hablan al Señor con fe, porque Él es el Santo de Israel y siempre cumple. Y ellos lo tienen clarísimo. El Santo de Israel, ese es uno de sus hombres, de sus nombres, ¿no? Isaías le llama así en Isaías 45:11. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. David en el propio Salmo 71:22 también dice: así mismo yo te alabaré como instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y así lo llama en esta oración. A continuación dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fijaros en la actitud. Casi podríamos decir que le recuerdan y se obliga a recordar que el Señor es siempre fiel. Hemos empezado con esa de no me estás escuchando, pero sé que estás ahí. Esperaron nuestros padres y los libraste. En los peores momentos siempre está ahí. Es verdad que hay que esperar y eso desespera. Los tiempos del Señor son un misterio. Cuando hablamos de tiempo, en griego encontramos dos palabras, cronos y kairos. Seguro que sabéis de esto. El tiempo secuencial y el tiempo cronológico, que deriva de cronos. El tiempo humano es el tiempo vital. El tiempo de Dios es el tiempo kairos y significa momento oportuno. Él tiene un tiempo para cada cosa y el Señor era consciente de esto mismo, de que había un calendario divino que controla los hechos de la vida de cada uno de nosotros. De hecho, en Juan 13:1 lo vemos, ¿no? Cuando dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero sabiendo que su hora había llegado, él era consciente de que había unos tiempos y que eran los tiempos del Señor, no los que él quería. Siempre me acuerdo mucho de cuando también moría el amigo del Señor, el Lázaro, y él esperó, porque luego tenía que cumplir los tiempos del Señor. No tuvo que ser fácil eso tampoco, ¿eh? Es el Señor. Hay que esperar, como dice el coro que cantamos, ¿no? Esperar en el Señor. Y es verdad, porque cuando llega el momento de la verdad, el Señor siempre está ahí. No siempre lo vemos, pero siempre está ahí. Antes lo hemos hablado, ha habido muchas cosas que me han reafirmado en esta palabra, porque también hemos hablado de lo que no vemos, nos fijamos, hay que ir más allá de lo que simplemente vemos. Y yo me recuerdo siempre este episodio que hemos hablado mucho de él, de Eliseo y su criado, ¿no? En Segunda de Reyes 6, del 14 al 17, no doy tiempo para si queréis buscarlo. Segunda de Reyes 6, del 14 al 17. Parece que la garganta aguanta. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y hay aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué bonito, ¿eh? Hay mucho más que no vemos en este mundo de lo que vemos. Y el Señor está ahí con nosotros. Está aquí entre nosotros. Aunque no le veamos, el Señor Jesús es en su promesa. No ver no significa que no esté. A mí me encanta imaginarme todo lo que nos rodea y que no merecemos, ¿no? Como dice el Salmo, confiaron en ti y no fueron avergonzados, que lo hemos leído antes. Todos los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Pero es verdad que tener esa fe es difícil, y más cuando lo estás pasando mal. Porque tendemos a pensar, no lo merezco, no soy digno, ¿por qué me va a escuchar a mí si soy un pecador? Y fijaros lo que el propio David y seguramente el Señor pensaron en ese momento. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Fíjate cómo se sentía. Eso es humildad. A pesar de esa talla espiritual, ellos se consideran a sí mismos gusanos, despreciados, juzgados por los hombres como dignos de escarnio y burla. Testigos de cómo los hombres dudan de su fe e incluso se ríen de ella. se encuentran solos y desamparados en ese momento, siendo objeto de esa burla y de las malas ideas de los hombres, totalmente a su merced. Y sienten que mucho de esto tiene que ver con esa batalla que ellos mismos libran en ese momento, incluso de ceñir al Señor y de hacerlo de forma pública y apasionada. Y esto a mí me hace reflexionar en mi condición de cristiano, que yo debería ser ejemplo y no lo soy. Ellos no solo sufrían por eventualidades de la vida, cuando estamos leyendo esto, sino por defender al Señor y su camino, de complacerse en ello. Yo he podido a veces ser objeto, y me imagino que todos vosotros, de burla, ¿no? De eso de broma sobre si eres cristiano, sobre hay que ver qué cosas, pues eso, dónde está tu Dios, que Él te ayuda ahora, pero nunca en esa situación donde realmente eres tan, tienes esa fe, lo has llevado tan adelante que estás, que has tenido una batalla y te encuentras a su merced, la has perdido en ese momento y te están machacando con eso, ¿no? Como los mártires. Esa tiene que ser una soledad terrible y angustiosa la que tienes que vivir y que son las que ellos sufrían y que debe de servirnos de ejemplo cuando estemos sufriendo y nos sintamos abandonados, porque no creo que ninguno estemos nunca en una situación tan espantosa. Podemos pasarlo muy mal por muchas cosas, pero no de esta manera, ¿no? Ni el Señor ni David tiraron la toalla a pesar de todo. A pesar de esa situación, principalmente por seguir al Señor, ellos siguieron con Él. Y así lo vemos, porque de hecho después de eso que acabamos de leer del oprobio, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículos 9 y 10. Reafirman su fe, reafirman el pacto. Tú eres mi Dios. Acordaros de esa otra frase que pronunció el Señor en la cruz. En Lucas 23:46 la podemos ver. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se volcó totalmente en el Señor. Hágase tu voluntad, ¿no? Y tiran adelante. Se agarran al Señor y tiran. De hecho, si continuamos con los versículos del 11 al 13, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Se reafirman, pero están hechos polvo. Y dice: no te alejes de mí, sigue teniendo fe. Nos dejan claro cómo se sienten solos, cómo están rodeados por el mal, desamparados, sin ayuda. Pero además es una situación muy compleja, con una presencia agresiva y peligrosa. Los toros estos de Basán son todas esas divinidades pagadas de las que Israel estaba rodeado y a las que el propio pueblo de Israel sucumbió muchísimas veces, ¿no? Basán es una región conocida a día de hoy como los Altos del Golán. Y es una región de cría de reses donde esos crecen muy fuertes, los toros y las vacas. De hecho, hay muchas referencias. Entonces, hablamos de los toros pues como los Miura, supongo yo, si lo traducimos a lo nuestro, ¿no? Y están, pues esa es la situación donde están. Y le pide al Señor que no se aleje, que ya no hay nadie. Y le explica, a mí esto me encanta, le explica cómo se encuentran. Cómo su derrota física es total. Tiene una conversación con el Señor. Al final todo este salmo, o la mayoría del salmo, es una conversación, es una oración, donde se está desahogando en una forma totalmente pura, cristalina, directa y sincera. Que a veces nos cuesta también mantener. ¿Cómo le voy a contar yo mis cosas al Señor si Él ya las tiene que saber? Bueno, pues aquí tenemos a David contándoselo y sí, el Señor es omnisciente, ¿no? Continuamos leyendo esa derrota, ¿no? Del 14 al 18. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Una sensación bastante horrorosa. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No tiene fuerza ni en los huesos, ni en los músculos. No tiene ni fuerza de voluntad ya. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. No sé vosotros, pero yo cuando me encuentro en estas situaciones pienso que, pues eso, que no hace falta no explicárselo al Señor, que Él ya lo sabe, que es omnisciente. pero fíjate cómo lo hace él. Como cuando hablamos con un amigo al final. Y eso es lo que tenemos que pensar. Cuando tú estás hablando con un amigo y el amigo te puede ver, pero se lo cuentas todo, te desahogas. Nuestros sentimientos, nuestras desdichas, todo. Y lo que me dice es eso, que nosotros tenemos que orar de esa manera. Contarle, tener esa relación personal. Debemos no solo tener fe, sino esa relación de amistad con el Padre y desahogarnos con Él. Decirle cómo nos sentimos, lo que nos ha pasado, lo que nuestros compañeros hacen con nosotros. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Suena, ¿no? Aquí tenemos otra confirmación de que este salmo, en el fondo, era una profecía de cómo se sentiría nuestro Señor Jesús en el futuro. Y estoy seguro que Él tuvo esta conversación, oración, con el Padre, ¿no? Con su Padre en la cruz. Y esta debe ser la actitud que tenemos que tener siempre en la oración. Esa oración íntima y personal, sin perder la fe, con absoluta sinceridad. Como dice Pablo en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la actitud. Vemos que él, la persona, David o Jesús, siguen realmente desesperados. Si continuamos en el Salmo del 19 al 22, repite lo de no alejarse, ¿no? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Le pide ayuda con confianza y recuerda el pacto que tienen con orgullo. Reafirma que anunciará a los cuatro vientos que el Señor es el Señor, que el Señor es Dios y que le dará toda la gloria. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Decimos que el Señor es nuestro Padre y a mí a veces se me olvida, os lo reconozco, y no hay que olvidarlo. Y no es malo recordárselo, como lo haríamos con nuestro Padre terrenal, hablando con Él y diciéndole, ven y ayúdame. Cogeríamos el teléfono si nos pasa algo, jo, papá. Luego le contaré a todo el mundo que eres un tío fantástico y maravilloso, pero ahora necesito que vengas y me ayudes porque me pasa esto. Esa actitud, esa manera, ese llorar incluso, esa es la actitud, ¿no? Y de hecho vemos cómo a partir de aquí el salmo cambia radicalmente y se convierte en una especie de cántico a todo el universo que nos recuerda que hay que recordar, le van a la redundancia, que el Señor está ahí, que es fiel y que nunca jamás menospreciará al débil ni le olvidará, que siempre escucha. Él empieza a recordarlo, a decírselo, porque yo sé que tú eres así. Yo creo que además es eso, ¿no? Es tu doble de, te lo digo y me lo digo a mí mismo, estoy aquí, del 23 al 24, ¿no? Dice, los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y continúa reafirmando que no se arrepiente de seguirle. En esa situación, totalmente rodeado, clamando por ayuda, que no le ve por ninguna parte y le dice, pero no te vayas muy lejos. Sigue diciendo a todo el mundo que ponga los oídos, que hablará de las maravillas que siempre termina haciendo, de la bondad del Señor. Del 25 al 27, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y acaba con orgullo recordando de quién estamos hablando y de cuál es la potestad que tiene. El resto de los versículos del 28 al 31, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Qué bonito. Toda esta predicación, todo esto que estoy contando, comenzó con el Salmo 23, tengo que deciros. Yo había el sentido del Señor que tenía que empezar con él, pero empecé a profundizar en el Salmo 23 y eso me llevó a ver lo que había antes. Y me encontré con el Salmo 22 y me encontré con toda esta situación de desesperación, toda esta oración. Y en el fondo yo sentía que había que hablar de la oración. Y por eso al final hemos desglosado, ¿no?, este Salmo 22. Y cuento todo esto porque una vez que hemos visto la angustia y la situación por las que pasaron tanto David como el Señor en la cruz, y hemos visto su actitud de cara a afrontar estas situaciones tan extremas, cómo debemos estar en oración constante y sincera con el Padre, y cómo es la actitud que tenemos que tener siempre, cómo tenemos que intentar mantener esa relación sincera, natural, abierta, decirlo todo sin miedo. ¿Dónde estás, Señor? Es que no te veo y lo estoy pasando mal. Necesito que vengas porque estoy sufriendo, porque estoy tal cual. Sé que vas a venir, pero es bueno hablar con él y desahogarse, y lo vemos como es así. Pero lo que me gusta de toda esta historia es que después de todo esto que acabamos de leer, viene el Salmo 23, que lo vamos a leer. Esta vez no lo vamos a desglosar, no os preocupéis. Eso os lo dejo para vosotros que lo hagáis en casa. Son los deberes que os va a poner hoy el Señor. Salmo 23, es cortito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Después de todo lo que ha pasado, fíjate cómo qué convencimiento, qué maravilla, ¿verdad? Os animo que volváis a hacer lo mismo, como he dicho, con este salmo y lo desgracéis. Es pequeñito, pero dice también mucho. Nosotros cuando tuvimos que estudiar INSTE, tuvimos que aprendernoslo de memoria. Sufrí un montón eso de aprender de memoria. Pero es muy bonito porque ese proceso de aprendértelo te obliga a esto que acabamos de hacer con el Salmo 22. Para terminar, quiero recordar una promesa. El camino en el que nos metemos cuando aceptamos al Señor, a Cristo, en nuestra vida, es largo y complicado. Acabamos de ver cómo dos personas de la talla de David y de Jesús sufrieron, tuvieron soledad, se sintieron deprimidos y sin fuerzas. Y así, ¿cuál fue su actitud? Cómo la oración formó parte de sus vidas para salir adelante en esos momentos, incluso los más duros de todos. Para mantener esa relación con el Señor es clave la oración. Es a través de esa relación que el propio Espíritu Santo nos infunda paz, fuerza y nos ayuda a seguir. Cuando vemos cómo se toma la oración en un canto, yo me identifico con cómo el Espíritu Santo se enciende en mí y me da aliento, me da esas fuerzas y me ayuda a seguir en el camino. Y esto es una promesa del Señor que fue anunciado por Jesús en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese Espíritu Santo que nos infunde, que es el que realmente reafirma esa oración que estamos teniendo, ese fuego que sentimos todos. Y también fue anunciado por Isaías cuando anunciaba la venida de Cristo, del Mesías, que nos iba a traer la salvación. Y esta es la promesa. Isaías 35, del 3 al 10, vamos a leer. Isaías 35, del 3 al 10. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Os acordáis lo que hemos hablado al principio? El Señor está aquí con nosotros. Y esta es la promesa a la que yo me agarro profundamente, creedme, hermanos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que sigamos orando, cultivando esa relación personal con Jesús y con el Padre, auténtica, sincera y con fe, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como leemos en Mateo 28:20. Amén. Que Dios os bendiga.